Aleluya. Y vamos a ubicarnos, saben que estamos todavía en la serie de los profetas Elías y Eliseo. Y estamos en el capítulo 19, que no lo pudimos completar la semana pasada porque el Señor tuvo otros planes. Y así obedecimos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Y déjenme refrescar un poquito las memorias. Y aquellos, recuerden siempre, yo lo repito, aquellos de ustedes que no estuvieron la semana pasada, pero que tienen interés en su corazón de escuchar el mensaje, vayan a nuestro sitio web, miiglesialsembrador.com, y la página es Predicaciones. Y la serie está, es la primera que aparece en la lista de predicaciones, y entonces usted ahí escoge el mensaje. Lo puede escoger por fecha o por título para que usted pueda entonces saber a dónde escuchar los mensajes. Pero la semana pasada empezamos, yo nunca les dije el título, porque la verdad es que Dios me cambió el programa completo la semana pasada. Se suponía que yo cubriera el capítulo completo, para eso el Señor me preparó. Pero cubrimos nada más que cuatro versos y gloria a Dios, es el que dirige, es el Señor. Y habíamos visto entonces a un Eliseo, a un Elías. Elías, un profeta Elías, que después de haber atravesado la gloriosa experiencia de ver cómo Dios se presentó y se manifestó con fuego y quemó el sacrificio, el holocausto y el reto entre Baal y Jehová, lógicamente Jehová siempre lo gana. Y vimos toda esa manifestación gloriosa, pero ¿qué pasó con Elías después de eso? Que cuando escuchó que Jezabel lo estaba buscando para matarlo, porque Acab, su esposo, el esposo de Jezabel, se había quejado delante de Jezabel de que Elías había matado a los 450 profetas de Baal, entonces vemos a un Elías, habiendo salido de una experiencia gloriosa como la que salió, entonces, después de haber pasado por esa experiencia, vimos a un Elías temeroso, a un Elías exhausto, agotado, cansado. Demuestra varias cosas. Habíamos hablado ya que hay enemigos que nos causan más temor que otros. Hay enemigos que uno no le da importancia, pero hay enemigos que nos causan temor. Y eso es parte de nuestra humanidad, hermanos. Pero lo importante es que una vez nosotros reconocemos esto, nosotros actuemos. Y pongamos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, no en el enemigo. Es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero lo tenemos que hacer, hermanos. Esa es la vida en fe. La vida en fe precisamente es mantener nuestra mirada en el Dios Todopoderoso cuando nuestros ojos carnales y nuestro cuerpo físico están experimentando el temor de un enemigo real delante de nosotros. Y vimos a Elías. Elías salió huyendo después que había esperado en Dios todo ese proceso y toda su vida. Había esperado por instrucciones claras de Dios, ahora se va corriendo, huyendo de Jezabel. Pudo acabar con 450 hombres profetas de Baal, pero ahora se va corriendo, huyendo de una mujer. Pero qué mujer, hermano. Esta mujer era mala con todas las letras mayúsculas. Malvada, malvada a más no poder. Y llegó el momento donde en su huida el Señor lo alcanza. Y vamos a ver qué pasó. Vayamos a Primera de Reyes 19. Vamos a ubicarnos en el verso 4, pero vamos a leer para que conectemos hasta donde nos quedamos la semana pasada. Pero vamos a buscar, vamos a leer del 4 al 7. 4 al 7. Amén, hermana Maricely.
Amén. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová. Disculpen. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta.
Vimos aquí a Elías y su situación en este momento. Él estaba pasando por una depresión aguda, un decaimiento impresionante, porque yo les expliqué, cuando los ministros de Dios terminamos de hacer un trabajo para la gloria de Dios, quedamos agotados, quedamos sin fuerzas. ¿Y saben por qué pasa eso, hermanos? Porque nosotros en nuestra humanidad temblamos ante la posibilidad de que hablemos por nosotros mismos y no de parte de Dios, ante la posibilidad de que cometamos errores doctrinales al traer la palabra, bajo la posibilidad de que hayamos fallado en algo dentro de lo que Dios nos pidió que predicáramos, que hubiéramos dicho algo fuera de lugar, que hubiéramos predicado por deseos personales, que hubiéramos hasta cometido errores. A veces yo, cuando escucho las predicaciones, a veces no las puedo ni escuchar porque me siento completamente, cuando las oigo digo: ¡ay, Señor! ¿Por qué? Porque de verdad delante de la presencia de Dios nos sentimos nada. De un Dios perfecto, de un Dios santo, de un Dios tan grande. Y eso le pasa al ministro. Si algún día usted ve a un ministro de Dios que no reconoce la grandeza de Dios, que demuestra una arrogancia espiritual y que se para con esta vanidad y con esta arrogancia, como: yo hablo bonito, yo me sé la Biblia, yo tengo doctrinas, yo tengo estudios, yo tengo aquellos, hermanos, cuídese. Cuídese, porque el ministro de Dios se humilla ante Dios todo el tiempo. El ministro de Dios que es llamado por Dios no busca la gloria. El ministro que es llamado de Dios no tiene que estar sacando sus credenciales delante de nadie, porque al único que le importa las credenciales es a Cristo. Y delante de las credenciales de Dios, las humanas de nosotros son estiércol. No son nada. Sale Elías de ese encuentro y ahora está huyendo fuera de la voluntad de Dios. Está corriendo y por primera vez no espera por las instrucciones del Señor. Y ahora entonces, cuando él va por el desierto, le dice: Señor, quítame la vida. Yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que Abraham, yo no soy mejor que Moisés, yo no soy mejor que Isaac, yo no soy mejor que Jacob, yo no soy mejor que aquellos que vinieron antes que yo, antes de mí, y que hicieron tu obra. Yo no soy mejor que ellos. ¿Sabrá Dios eso? ¿Sabrá Dios que nosotros no somos mejor que nadie? Claro que lo sabe. Pero ahora Elías tiene su mirada puesta en el yo y no la tiene puesta en Dios. Y es algo que nos pasa a todos, hermanos. Son realidades que nosotros experimentamos en nuestra vida. Que hay momentos, hay circunstancias, hay situaciones en la vida que en nuestra humanidad nos sacan de lugar. Y Elías está en este momento. Pero en el verso 5, del 5 al 7, vamos a ver algo. Cuando Dios comienza una obra, Él la va a completar. Cuando Dios comienza una obra, Él la va a completar, con o sin nosotros. Dios estaba comenzando una obra con el pueblo de Israel. Y era una obra, era una misión que había encomendado al profeta Elías. Y esta misión iba a continuar. Pero hubo un momento en que la misión se detuvo, porque el misionero, aquel a quien se le encargó la misión, el profeta Elías, había quitado su mirada de la meta. Y la meta era completar la misión de llevar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, de regreso a Jehová de los ejércitos. Porque el pueblo de Israel había quitado su mirada de Jehová y la había puesto en Baal, en dioses falsos. Dios va a completar su obra, pero para completar su obra, Él usa a seres humanos débiles como lo somos nosotros. Porque nosotros que somos débiles, cuando dependemos de Cristo, de su fortaleza, de su capacitación, de su poder, Él se glorifica. Pero vamos a ver cómo Dios obra en medio de esto. En ese verso 5, vemos a Elías derrotado, debajo de un enebro, de un árbol. ¿Y qué hizo? Se quedó dormido. ¿Por qué? Cuando usted y yo atravesamos por un momento de depresión, por un momento de angustia, ¿qué es lo que queremos hacer? Dormir. No tenemos metas en la vida, no tenemos planes de alcanzar o lograr algo, nos sentimos completamente solos, nos sentimos derrotados, nos sentimos acabados, y fíjense la palabra sentir, porque hay una diferencia entre sentimientos y fe. Los sentimientos es nuestra condición humana, y los sentimientos suben y bajan, van y vienen como las olas del mar. Pero la fe en Cristo, cuando nuestra fe está anclada en Cristo, no importa cómo nos sintamos, sabemos en quién hemos confiado y que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, por siempre. Que Él no nos abandona aunque nos sintamos solos. Que Él no ha perdido su poder aunque nos sintamos inútiles. Que Él sigue siendo Dios. En ese momento, en su condición, Elías queda dormido. Pero vemos entonces qué hizo Dios. Y a mí esto me gustó tanto. Me gustó tanto. Miren cómo Dios obra cuando nosotros estamos decaídos. Uso la palabra deprimidos porque es común y nosotros la entendemos y nos podemos asociar, relacionar con la palabra deprimidos. Pero vamos a usar decaídos. Miren cómo Dios obra. ¿Qué pasó? Envió un ángel. El ángel le tocó. ¿A quién? A Elías. Y el ángel de parte de Dios le dio instrucciones. Levántate y come. Levántate y come. No te quedes ahí. Sal de la posición de víctima. No te quedes ahí. Levántate y come. Miren qué bueno es Dios. Porque nosotros en nuestra humanidad decaemos mucho. ¿Quién de ustedes no ha experimentado un decaimiento impresionante en su vida? Yo creo que todos los hemos experimentado y no una sola vez. Los ministros lo experimentamos continuamente porque es una batalla entre lo espiritual y lo carnal. Y nos sentimos incapaces. Pero Dios envió a su ángel. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos encontrado a un Elías devastado, a un Elías decaído, a un Elías deprimido? ¿Qué hubiéramos hecho? Piense usted, si usted está en un trabajo y encuentra a un empleado que no cumplió la misión, porque algo pasó en su vida que detuvo su motivación, que terminó, que acabó con su motivación. ¿Qué hubiéramos hecho en el mundo de las empresas? Yo creo que la respuesta es bien lógica, ¿verdad? ¿Lo hubiéramos despedido? Qué bueno que Dios no es así. Qué bueno es que cuando Dios nos ve a nosotros, sus hijos, que estamos decaídos, que cuando Dios ve que nosotros estamos devastados, que ve que nuestra condición humana es una de falta de entusiasmo, de deseos de vivir, Él envía a su ángel. Él envía su ángel. Tal vez nosotros en estos tiempos no hemos visto ángeles como los veían en esas experiencias del antiguo pacto, como lo vio María cuando el ángel Gabriel le habló, como lo vieron otros. Pero Dios siempre nos envía un ángel. Esta vez era un ángel enviado del cielo. A veces Dios nos envía una persona que ora por nosotros. A veces Dios nos envía un hermano, una hermana en Cristo, que nos da una llamada y nos da aliento, que nos dice, aunque yo no puedo resolver tu problema, yo estoy orando para que el que lo puede hacer lo haga. No decaigas, no desmayes, mantente. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Sin mentirnos y sin profetizarnos cosas que Dios no ha profetizado. Porque hay muchos que vienen. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que en momentos de dificultad, de angustia, de alguna crisis en su vida, ahí aparecen rápido los profetas y las profetisas? Y Dios me dijo que va a pasar esto. Y Dios me dijo que va a pasar aquello. Y ten fe que esto es lo que yo declaro. Y yo declaro y yo declaro. Tú puedes declarar todo lo que tú quieras. Y si no es la voluntad de Dios, no se va a dar. Dios no es un niño demandado. Nosotros tenemos que orar y decir la voluntad de Dios se hará. En estos días nuestra hermana Violeta pasaba por una crisis grande, donde en los ojos humanos, incluyendo los míos, veíamos a su esposo muerto. Pero en medio de lo que nuestros ojos humanos dijeran, la oración de nuestro pastor era continuamente: la voluntad de Dios se va a hacer. Oramos por su sanidad, pero la voluntad de Dios se va a hacer. Nuestro deseo es que sea levantado, pero la voluntad de Dios se hará. ¿Cuántas veces nos han profetizado? Habrá sanidad, y cuando Dios nos sana, ¿qué es lo primero que decimos? Dios es mentiroso. No decimos la persona es mentirosa. Decimos Dios es mentiroso. Dios tiene una voluntad que es perfecta. Si Él quiere sanar, Él sana. Y si no quiere sanar, no sana. Pero lo importante es la salvación del alma. Nuestra oración en medio de la crisis que nuestra hermana Violeta pasaba en estos días pasados, en estos meses pasados, era: Señor, que su esposo enderece su vida espiritual con Dios. ¿Qué es enderezarla? No es que él estuviera muerto en pecados, en delitos, que fuera un malvado, que estuviera por ahí, que se enamorara de Cristo y lo buscara de corazón. Que eso lo tenemos que hacer todos. Padre, que Él te busque, que Él ponga su mirada en ti, que Él sepa que eres tú. Y que enfrentado con la posibilidad de la muerte, Él medite en su eternidad. Para que tome unas decisiones en el presente, porque después que usted y yo morimos, no hay más oportunidad. Nadie te puede sacar de ningún lugar y llevarte a descansar. Tú tomas una decisión, o de vida eterna o de muerte eterna, en vida. No hay otro sistema. La Biblia es clara. Toda otra doctrina que nos hayan llevado sobre qué pasa después de la muerte no está en la Biblia. Está en sistemas de religión humana. La Biblia dice que en cuanto morimos, estamos en la presencia de Dios. Dios nos juzga. Tomaste, recibiste a Jesucristo como tu Salvador y viviste para ahí. Hay salvación y vida eterna. Si no lo hiciste, el juicio es maldición, condenación eterna, el infierno. No hay otro sistema, no hay otro método. Esto es lo que dice la Biblia. Pero Cristo nos ama tanto que en medio de nuestra angustia, Él nos envía al ángel. Para que sepamos que no estamos solos. Para que en nuestra humanidad sepamos que Él está pendiente de nosotros, que Él nos ama. Y que Él se interesa por nosotros. Le envía el ángel y el ángel le habla. El ángel le da instrucciones claras: levántate. ¿Sabes por qué? Porque cuando usted y yo nos quedamos caídos, se acaba nuestra vida. No solamente hacemos miserables a los que nos rodean, se acaba nuestra vida. Dios no quiere que permanezca. Dios entiende, vamos a ponerlo correctamente, Dios entiende nuestra humanidad. Y sabe que hay momentos en que nos vamos a caer. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando nos caemos, miremos al cielo, nos arrepintamos de haber quitado nuestra mirada de Dios, pidamos auxilio, socorro y fortaleza y nos levantemos. No te quedes dormido. No te quedes dormida. Sí, vamos a tener tiempo de dormir, porque la vida es dura. Este no es el jardín del Edén que Dios hizo para nosotros. El mundo es cuando somos expulsados del jardín del Edén por el pecado de Adán y Eva. Es un lugar donde habrá prueba continua, tentación continua. Hasta que entonces decidamos dónde vamos a pasar la eternidad. Y al final, aquellos que han recibido a Cristo y han vivido en santidad de corazón, recibirán los cuerpos glorificados y estaremos eternamente con Dios en un lugar perfecto. en el cielo. Pero aquellos que lo rechazaron en vida irán a un lugar de tormento eterno, que primero es el infierno y luego es el lago de fuego y azufre, la muerte segunda. Pero la decisión la toma usted, la decisión la tomo yo. Vamos a ver qué decisión tomó Elías en este momento. El ángel fue a darle fortaleza, a darle ánimo, a darle hasta alimento a Elías. Y le dio instrucciones: levántate, no sigas caído, no sigas dormido. Pero el verso 6 nos dice, entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. ¿Qué hizo Elías? Comió, bebió, ¿y qué hizo? Volvió a dormirse. Qué buena es la paciencia de Dios. Porque yo también me he dormido varias veces. Yo también, después de haber recibido instrucciones de Dios, he vuelto a dormir. He vuelto a caer en la posición de no hago nada, no sirvo para nada, no puedo. Pero vamos a ver lo que Dios hizo. En ese verso 7, y volviendo, ¿quién? El ángel de Jehová. La segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora no solamente le dice, cuando él vuelve a dormir, levántate y come. Ahora le dice: Elías, Dios te está dando una segunda oportunidad para completar la misión. ¿Ustedes se imaginan si nosotros, los ministros de Cristo, no tuviéramos varias oportunidades? Dios tendría que estar teniendo una fila de ministros para cada culto. Porque necesitamos a Dios. Él es nuestra fortaleza. Nosotros fallamos. El pastor y yo siempre les decimos: no pongan su mirada en nosotros. Pongan su mirada en Cristo. Porque el pastor y yo somos humanos. No queremos fallar. No queremos pecar. Nos esforzamos por vivir en santidad, pero somos humanos. Su mirada tiene que permanecer en Cristo, no en ningún ministro, no en ningún hombre, no en ninguna mujer. Su mirada tiene que permanecer en Cristo. Y ore por los ministros, porque si ustedes son atacados, ¿qué ustedes piensan de nosotros? Somos doblemente atacados por el enemigo. Oremos por los pastores, oremos por los ministros del Evangelio de Jesucristo, para que Dios los sostenga, para que Dios obre en sus familias, en sus hogares y en sus vidas. Dios le da una segunda oportunidad a Elías y le dice: Elías, levántate, no has completado la misión, te falta. Qué bueno sería para mí. Y cuántas veces yo he escuchado: gracias, Señor, que después que yo metí la pata, me arrepentí de todo corazón y tú me dices: no te he quitado. No te he quitado. ¿Cuántos de ustedes no cometen un solo error en su empleo? Tal vez decir un error a la semana, tal vez un error al día. Imagínense si ustedes los despidieran por un error en el empleo. ¿Cuánto más nuestro Dios? Esos son jefes de este mundo. ¿Cuánto más nuestro Dios, que nos da oportunidades y, viendo nuestra humanidad, tiene misericordia, nos envía su ángel, nos envía alimento y nos fortalece para que continuemos en la misión? Otro le hubiera dicho: Elías, hasta aquí llegaste. ¿Cómo es posible que yo te usé con los 450 profetas de Baal? Hiciste todo lo que hiciste porque yo estuve contigo, y ahora tú vienes a correr detrás de esta mujer impía, de esta malvada. Se acabó, Elías. No más contigo. Me voy a buscar a otro. Si Dios fuera así, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Qué bueno que Él no es así. Qué bueno que da muchas oportunidades. Pero no abusemos de su misericordia. No abusemos de su misericordia. Vayamos a los versos del 8 al 10.
Amén. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, Han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Ahora veamos qué es lo que pasa. La comida que Dios le suple a través del ángel al profeta Elías lo mantuvo y lo sostuvo corriendo por 40 días. Yo quisiera saber qué le dio. Por 40 días, hermano, yo no tener que comer más nada. Y poder llegar hasta donde llegó toda la distancia. Yo estuve buscando la distancia que él corrió y se me olvidó, pero fue una distancia larguísima. 40 días sin comer. Fue impresionante cómo Dios sostuvo con ese alimento al profeta Elías, diciéndole: yo estoy contigo. Si esto no es sobrenatural, si esto no es mi mano poderosa en tu vida, yo no sé lo que es, Elías. Abre tus ojos, despierta. Entonces él estuvo ayunando 40 días y corriendo, moviéndose, se levantó y empezó. ¿Saben una cosa curiosa, un dato curioso? La Biblia nos cuenta que hubo tres personas que hicieron ayunos de 40 días. Tres personas. Y vamos a ver que no hay casualidad. Número uno, Moisés estuvo en el monte con Dios y ayunó dos veces por 40 días. Porque la primera vez recibió las tablas escritas por el dedo de Dios, y cuando bajó el pueblo estaba haciendo ídolos y alabando ídolos, y Moisés tiró las tablas y se rompieron y tuvo que volver a subir 40 días más. 40 días dos veces. Elías ayunó 40 días y Jesucristo ayunó 40 días mientras era tentado por Satanás. Ahora veamos una cosa bien interesante. Estos tres fueron los que estuvieron presentes en el monte de la transfiguración, en el monte donde la figura, el cambio, hubo un cambio de aspecto y figura en Jesucristo que demostró su gloria. Vayamos a Mateo 17 del 1 al 3. Mateo 17 del 1 al 3. Déjenme llegar ahí. Mateo 17 del 1 al 3.
Amén.
Amén.
Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él.
Miren qué cosa impresionante. Está Jesucristo después de haber hablado a sus discípulos sobre su muerte y futura resurrección, hablándoles del reino futuro. Entonces está con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Jacobo y Juan? Eran aquellos apóstoles que eran del círculo más cercano de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Porque Cristo tenía trato preferencial? No, porque ellos tenían más fe y más obediencia que los otros. Y delante de ellos, después que Jesucristo le anuncia su muerte, le demuestra su gloria: Moisés, Elías y Cristo. Y Dios Padre le dice: este, apuntando a Jesucristo, es mi hijo amado, a él oíd. Ya no es Moisés la ley, ya no es los profetas, Elías, ahora es Cristo, la gloria de Dios. 40 días de ayuno, porque Dios lo sostuvo. Y este es un ayuno ordenado por Dios. No se ponga usted a hacer ayunos de este número de días si Dios no lo ha ordenado. Porque definitivamente a él, a ellos, Dios le dio orden de este ayuno. Estos no son ayunos que nosotros podemos hacer a menos que Dios nos los pida. Y Dios lo pide, Dios sostiene. Pero Elías, ¿qué hizo en ese verso 9? Se metió en una cueva. Él empezó, se levantó, comió, salió, estuvo sostenido por 40 días porque estaba bajo la poderosa mano de Dios, pero vuelve y se mete en una cueva. ¿Qué demuestra eso a nosotros como creyentes? Que nosotros tenemos altas y bajas. Que nosotros somos humanos. Y que aún los hombres a quien Dios ha usado más poderosamente, imagínense, En el monte de la transfiguración, Dios presenta a Moisés y a Elías con él. Fueron hombres que Dios usó poderosamente. Poderosamente. Y algunos entendemos que al final los dos olivos que habla en Apocalipsis son Moisés y Elías. Aquellos que van a predicar al pueblo de Israel durante un periodo de tiempo. Y a través de quien Dios va a hacer grandes cosas para el pueblo de Israel. Porque ya la iglesia gentil, nosotros estaremos con Cristo. Hay algo impresionante en medio de todo esto. Se vuelve a meter en la cueva y ahí pasó la noche. Pero miren el amor de Dios nuevamente. Miren el amor de Dios. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vemos todavía la mano poderosa de Dios dando oportunidad. Pero Dios siempre nos confronta. Dios siempre nos confronta. Primero confrontó a Adán después de su pecado y le dijo: ¿dónde estás, Adán? ¿Sabría Dios dónde estaba Adán? ¡Claro! Él es omnisciente, todo lo sabe y es omnipresente. Puede estar en todo sitio a la misma vez. Dios conoce todas las cosas, pero en el momento en que Adán pecó, se escondió de Dios, como si pudiera hacerlo. Intentó esconderse de Dios. Y Dios, sabiendo dónde él estaba, le pregunta: ¿dónde estás, Adán? También Dios confronta de esta misma manera a Caín. Y le dice: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Después que Caín lo había matado por celos. ¿Sabría Dios dónde estaba Abel? Sí. Estaba en el lugar donde esperaban los santos al Señor a que Cristo fuera a la cruz del Calvario y resucitara. Dios sabía dónde estaba Abel. Pero cuando Dios nos hace estas preguntas, Dios lo que nos quiere es confrontar con nuestro pecado. Cuando Él le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Lo que le quiso decir es: ¿qué has hecho, Adán? Arrepiéntete. Cuando Dios confronta a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Lo que le está diciendo es: ¿qué has hecho, Caín? Arrepiéntete. ¿Qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Dios quería que Elías entendiera que estaba fuera de la voluntad de Dios y que era hora que se arrepintiera y volviera a buscar al Señor. Era hora de que él abriera sus ojos espirituales y obedeciera el mandato de Dios de seguir el largo camino que le faltaba. Pero Elías se metió en la cueva. Muchas veces nosotros empezamos la carrera en Cristo y vienen los obstáculos. A veces son prueba de nuestra fe y la prueba viene de parte de Dios. Pero muchas veces es tentación y la tentación viene de parte de Satanás, porque Dios no tienta a nadie. Él no es tentado de nadie ni Él tienta a nadie. Y en el camino de Cristo nos vamos a encontrar con obstáculos, con sufrimientos, con pruebas de la fe, con situaciones que no ocurren de la manera que nosotros queremos que ocurran, con muchas traiciones, con muchos sufrimientos, con mucho rechazo. Como decía el hermano Mito, qué pena que la familia sea la que me rechace. Y yo hago eco: mi familia me rechaza porque ellos quieren que yo esté metido en fiestas con ellos y yo estoy metida con Cristo, sirviendo a Cristo. Ellos no entienden, ni yo pretendo que entiendan, pero ellos no me van a desviar. Nadie me va a desviar de Cristo, de quitar mi mirada, de seguir caminando, aunque me caiga, aunque me pele las rodillas, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo me vuelvo a levantar y sigo. Aunque me meta en la cueva, voy a salir. No por mis esfuerzos, no por mis virtudes, no por mis talentos, porque no tengo nada. Por Cristo y para Cristo. Se mete en la cueva. Dios lo confronta. Dios lo confronta. ¿Y qué dice él en el verso 10? Miren qué interesante cómo le responde. Dios le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? Y en el 10 él le responde, Señor, yo he sentido un vivo celo por ti, Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo estoy solito y me quieren matar. Yo tengo celo por ti, Dios. Yo te amo, Dios. Me molesta lo que están haciendo, Dios, pero está metido en la cueva. ¿Podrá hacer algo en la cueva? Dios nos está hablando. En estos días yo me sentía como Elías. ¿Valdrá la pena predicar el Evangelio cuando la gente hace caso omiso a la palabra de Dios? Cuando la gente sigue viviendo entretenida, divertida y alejada de Dios, ¿valdrá la pena sacrificarse y predicar el Evangelio? Vivir de una iglesia a otra, llevando el mensaje y las almas, jugando, socializando, celebrando, en fiesta. ¿Valdrá la pena? Se pregunta uno. Y yo me sentía como Elías, Señor, Señor, mi vida es esto, mi vida es aquello, yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no tengo tiempo para mí, yo ni puedo limpiar la casa, yo no tengo tiempo para hacer el laundry porque estamos de una iglesia a otra, si no estamos en llamadas del ministerio, si no estamos en aquello, yo era la víctima. Vale la pena, porque aunque no haya resultado, aunque yo no vea el resultado, yo tengo que obedecer a Dios. Y no importa si responden o no responden al llamado de Jesucristo, no importa si hacen o no la voluntad de Jesucristo, yo tengo una responsabilidad, una misión que cumplir delante de Dios, y es a Él a quien yo le tengo que rendir cuentas. Si la gente responde o no, eso no importa. ¿Qué hizo Jonás cuando Dios lo llamó? Le dijo Jonás, vete a Nínive. Allí hay almas que están perdidas, que necesitan el mensaje de salvación. ¿Y Jonás qué hizo? Jonás se montó en una barca y se fue a la ciudad opuesta, huyendo del llamado de Dios. Cuando Dios lo confronta después que lo saca del pez grande, Él le dice, yo sé que tú eres un Dios misericordioso, yo le voy a predicar a esta gente contaminada, que no te ama, que no te respeta, que no te quiere. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú eres misericordioso, tú lo vas a perdonar. ¿Para qué voy? Y Dios en su misericordia le dio tremendas experiencias y le mostró que la misericordia de Él no era solamente para aquella nación, era también para Él. Y por eso el Señor después le dio la oportunidad. ¿Saben qué pasó, hermanos? El pueblo de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, pero años más tarde volvieron a dejar a Jehová. Y Jonás lo dijo, yo sabía que esto iba a pasar. Pero Dios le dijo, yo soy misericordioso. Y mientras haya un corazón contrito y humillado, yo voy a perdonar. Y yo le digo, gracias, Señor, porque no importa cómo uno se sienta, no importa que nuestros ojos carnales vean todas esas sillas vacías, no importa que uno vea las vidas viviendo mezcladas con el mundo y diciendo que te sirven a ti, no importa. Porque estamos cumpliendo tu misión. Estamos obedeciéndote a ti. Estamos buscando tu rostro, haciendo tu voluntad. Y eso es todo lo que importa. Lo demás no importa. Dios lo confronta y Él le dice, estoy solito, Señor. Estoy solito. Ya han matado a todos los profetas. Y yo tengo celo por ti. Si uno tiene celo por Dios, hermano, si nosotros decimos que amamos a Dios, es hora que nos levantemos y empecemos a hablarle al mundo que nos rodea de Cristo, de la salvación que Él pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Que dejemos ya de estar complaciendo al mundo y complazcamos a Dios. ¿Cuántas personas están continuamente haciendo lo que complace y agrada al mundo? Ay, yo voy a aquella fiesta porque si yo no voy a esa fiesta, mis familiares van a decir que yo soy esto, aquello y lo otro. Ay, yo voy a participar en esto que aunque no es de Dios. Ay, yo voy a vestir a mis niñitos de Halloween porque es que para que ellos no se sientan diferentes de los demás. Enséñelos a que ellos son diferentes al mundo. Y son diferentes porque son de Cristo y Cristo no es el mundo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar pendientes de complacer al mundo? De vivir de apariencia. Si somos de Cristo, seamos de Cristo. Y si no, no lo seamos. Pero no tratemos de vivir de apariencias. Es hora, hermanos, que si es difícil, hermanos, es duro. Mi mamá me llamó a mí en Navidades y me dijo, en casa de tu hermano hay una fiesta. Y es la primera vez que ella está viviendo aquí en esta zona, en Orlando, cerca de mi hermano. Hay una fiesta. ¿Por qué tú no vienes y nos acompañas? Una fiesta del mundo. Una fiesta llena de bebida alcohólica, de malas palabras. Una fiesta que no alaba a Dios en nada. Y mi mamá, por complacer a mi hermano, está allá. Yo amo a mi mamá y mi mamá conoce a Cristo. Pero yo le dije, no. No voy a ir. Nosotros vamos a ir después cuando Dios nos ayude a verte a ti. ¿Qué piensan que están diciendo de mí? Imagínense. Todo lo que usted quiera pensar, lo están diciendo de mí. Y de mi esposo. No, y entonces no me echan la culpa a mí. Porque entonces ellos dicen, si no estuviera casada con un pastor, no sería así. No, si yo no estuviera casada con un pastor, si a mí me faltara mi esposo y estuviera yo sola, aún así yo no iría. Que si me duele, hermanos, ¿a quién no le duele? Yo no soy superwoman. A mí me duele. Pero más me dolería faltarle al Dios que perdonó mis pecados, que me limpió de mi maldad, que me sacó de la basura en que yo vivía, espiritualmente hablando, del odio, del rencor, de la maldad, y me ha dado vida eterna. ¿Qué haces aquí? Confronta tu vida espiritual. Confronta tu vida espiritual y decídete de una vez y por todas a servir al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sigas viviendo una vida doble, no sigas viviendo una vida de apariencias, no sigas viviendo una vida mezclada con el mundo. Dios nos envía al mundo a evangelizar al mundo, no a mezclarnos y socializar con el mundo, sea quien sea. No piensen que a mí no me duele que mi madre diga a mi hermano que es ateo. Está pendiente de ella. Ella decidió mudarse al lado de mi hermano, pudiendo haberse mudado al lado mío. Y a mí me duele que ella diga, el hermano es el que está pendiente, que ese es el punto de ella de vista de la situación. Pero yo no voy a comprometer mi fe en Cristo. Yo no voy a comprometer mis valores en Cristo por complacer a nadie, y a nadie incluye a mi amada madre. ¿Suena duro? Lo es. Lo es. Porque yo amo a mi mamá. Yo la amo. Pero yo no voy a mezclarme con el mundo por complacer hijos, complacer hermanos en el caso mío. No lo voy a hacer. Que digan de mí lo que digan. ¿Qué hizo Elías en ese momento? Pues Elías le dijo y se quejó y fue la víctima y presentó su caso al Señor. Vayamos del 15 al 18.
Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Disculpen, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu hogar. En tu lugar. Ay, qué pena.
Hermana Maricel, y le dije los versos que no eran, perdón, era del 11 al 14.
Amén. Amén. Él dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?
Amén. Miren lo que pasa en este momento. Elías está todavía en la posición de víctima. Y ahora Jesucristo hace lo que es típico de él. A mí siempre me... Si usted algún día estudia los evangelios y ve las respuestas de Jesucristo, se va a sorprender. Cuando yo estudiaba español en la escuela, me enseñaron que hay un término que se llama ignorancia de la cuestión. Es, por ejemplo, cuando yo le pregunto a alguien: ¿cuántos años tú tienes? Y te dice: yo vivo en Caguas, yo vivo en Clearwater. Ignorancia de la cuestión. ¿Por qué? Porque Jesucristo conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Y más allá de lo que nosotros preguntamos o de lo que nosotros contestamos, Dios llega a la necesidad del corazón. Entonces, cuando Elías se presenta al Señor como víctima, el Señor le dice, no le contesta, le dice: sal fuera, sal de esa cueva. Para que tú veas mi gloria, tú tienes que salir de la cueva. Tú no te puedes quedar en la cueva, sal de la cueva. Y le dice: vas a salir de la cueva. Y entonces el Señor le da, Dios Todopoderoso le hace una muestra de poder a través de la naturaleza. Viento fuerte y poderoso, pero Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto que conmovió la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego un fuego impresionante, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces Elías entendió, ahí estaba Jehová. Y cuando él entendió, entonces él cubrió su rostro, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Cubrió su rostro, porque si no moriría. Cubrió su rostro, entonces salió de la cueva. Finalmente, ante la gloria de Dios, salió de la cueva. Dios le estaba diciendo a Elías, y esto es importante que nosotros, pueblo evangélico, lo entendamos. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar que donde hay ruido, que donde hay alboroto, que donde hay lenguas, que donde hay profecías, que donde hay esto y lo otro, que eso es el poder de Dios. Yo no le quito mérito a las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tengamos algo bien claro en nuestras mentes. Así como Dios se manifiesta a través del viento, del terremoto y del fuego, Él manda a la naturaleza, Él ordena a la naturaleza, también se manifiesta en el silbo apacible. Elías estaba acostumbrado a un Dios de viento, terremoto y fuego. El último milagro que había pasado, ¿cuál era? Fuego bajó del cielo y consumió el holocausto. Y Dios le estaba diciendo: Elías, vamos a entrar a una etapa diferente del ministerio. Yo no siempre me voy a manifestar en mi gloria a través de las cosas esplendorosas, del ruido, de las manifestaciones grandiosas como el viento, el terremoto y el fuego. Yo también estoy en el silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque Dios sabía que en este momento no había fuego que fuera a llevar paz al corazón del profeta. Ahora el profeta necesitaba amor. Ahora el profeta necesitaba aliento. Ahora el profeta necesitaba paz porque tenía miedo. Ya él no necesitaba el viento, el terremoto y el fuego. Ahora era el momento de recibir el comfort. ¿Cómo se dice comfort en español? El alivio, la fortaleza, el aliento de nuestro Dios. El consuelo, gracias. El consuelo de nuestro Dios. Ahora Elías necesitaba consuelo y fortaleza y paz. Y Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestro espíritu. Dios es nuestro consuelo. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestra paz. Y Dios en este momento se la da al profeta igual que te la da a ti. Hubo momentos en que yo vi a nuestra hermana Violeta en esa crisis angustiada, falta de consuelo, falta de paz. No habían palabras, a veces el pastor y yo decíamos, hay que llamarla porque tenemos que darle la llamada. Y el pastor y yo orábamos y decía, ¿qué palabras le digo hoy? Nuestra hermana Maricely pasó por momentos de prueba muy grandes y yo decía, Señor, yo no me atrevo ni a llamarla. Han pasado tantos días en esta y tantos años en esta prueba, yo no sé qué decirle. Pero en el nombre de Jesucristo le seguimos diciendo lo mismo, aunque suenen como palabras repetidas. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Él es la esperanza y Él te da la paz. Y llegó el momento en que ambas experimentaron la paz de Dios. La paz que sobrepasa, sobrepuja todo entendimiento. Porque llega el momento en que nosotros como humanos entendemos, mi vida está en las manos de Dios. Si Dios hace esto o no lo hace, no importa, mi vida está en las manos de Dios. Si Dios se lleva o no se lleva a esta persona a quien yo amo, mi vida está en las manos de Dios. Dios no me va a abandonar. Dios me sostiene. Dios me ama. Él tiene mi futuro en sus manos. Y así mismo hizo con el profeta. Así mismo hizo con el profeta. Y veamos entonces, Dios nuevamente confronta al profeta. En el verso 13 le dice, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías todavía estaba temeroso de salir de la cueva. Salió solamente para experimentar la gloria de Dios, pero no daba el paso completo de lanzarse fuera de la cueva. Sal de la cueva. ¿En qué cueva tú estás metido que no te permite ver la gloria de Dios y que no te permite caminar en fe haciendo la voluntad de Dios? Sal de la cueva. Y Jesucristo lo vuelve a confrontar con su corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías contesta nuevamente todo lo mismo, todo lo mismo. Y veamos los versos 15 al 18 y con esto concluimos.
Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safad, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Amén. Perdón un momentito, hermana Maricely, tome este.
Amén. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Ahora ya Dios ha confrontado a Elías con la condición de su corazón. Le ha mostrado su gloria y ahora vuelve y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Nos parece estar escuchando a Jesucristo cuando confrontó al apóstol Pedro y le dijo, ¿me amas? Vayamos un momentito a ver este momento, Juan 21:17. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 17.
Amén.
Amén. Léalo del 15, hermana Maricely.
Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y él respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.
Así mismo el Señor, ¿sabía Dios que Pedro lo amaba? Claro que lo sabía. Porque aunque Pedro le había fallado, lo había negado tres veces, ahora el Señor estaba confrontando a Pedro con la misma culpabilidad que había en su corazón, y tres veces le preguntó: ¿Me amas? Él lo negó tres veces, Pedro negó a Cristo tres veces, pero ahora Cristo lo confronta y le dice: Sal ya de la culpabilidad. ¿Tú me amas? Pues entonces trabaja. ¿Tú me amas? Trabaja. ¿Tú me amas? Trabaja. Yo te estoy restaurando, yo te estoy dando nueva oportunidad. Yo sé, ya. Sal de la culpabilidad que hay en tu corazón, le decía Pedro. Y el Pedro le dice finalmente: A ti no te puedo engañar, Señor, tú sabes que yo te amo. Te fallé, pero te amo. Te fallé, pero me arrepentí. Te fallé, pero aquí estoy. Cristo le dice: Te estoy dando una misión, porque yo sé que me amas. Asimismo el Señor hacía con Elías: ¿Qué haces aquí? Y en cuanto Elías vuelve y le repite lo mismo que ya le había dicho, le repite lo mismo, pero entonces vemos otra vez ignorancia de la cuestión. Versículo 15: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. Ahora Dios ve que el corazón del profeta Elías estaba en paz y estaba confiado en el Señor y estaba preparado para continuar con la misión que él tenía. Y entonces ahora vuelve y le habla y le da instrucciones claras. Instrucciones claras. Qué bueno que Dios nos da muchas oportunidades. Qué bueno que Dios tiene misericordia. Qué bueno que Dios restaura. Qué bueno que Dios conoce nuestra condición. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Ahora Dios Todopoderoso ve que el corazón de Elías estaba preparado para continuar y le da las instrucciones claras. Le dice: Elías, completa la misión. Completa la misión. Y la misión es esta: vas a regresar por el mismo camino que viniste, por el desierto de Damasco, y vas a llegar, y cuando llegues vas a ungir al rey de Siria. ¿Qué iba a pasar con este rey de Siria? Iba a castigar a Israel por su infidelidad. Y cuando leemos la historia del rey Hazael, nos damos cuenta lo que conlleva el castigo de la infidelidad a Dios. No porque Dios sea malo y castigue, sino porque nosotros, cuando dejamos a Dios, estamos diciendo: No me interesa que tú estés en mi vida, y caemos en las manos de nuestros enemigos. Luego Jehú iba a ser el rey de Israel. ¿Saben lo que iba a hacer Jehú? Terminaría con toda la descendencia del malvado Acab y de Jezabel. Y finalmente Dios le dijo: Ya yo tengo a tu sucesor, Eliseo. Hermanos, yo quiero que entendamos un punto importante. Ni usted ni yo somos indispensables. Para nosotros es un privilegio servir a Cristo. Y mientras Él nos da el privilegio, nosotros lo hacemos. Pero el día que yo falte, Dios tiene a otro mejor. Y gloria sea su nombre. El día que Dios nos mueva de un lugar para otro, porque hemos completado una misión, Dios tiene a alguien mejor. Y nuestra condición no debe ser el celo. Al contrario, gracias Señor, que durante el tiempo que me diste el privilegio de servirte. Dios había visto algo ya en el corazón de Elías. Le dio la misión para que él la completara. Pero Dios sabía que Elías no la completaría. Y de hecho, ¿por qué? Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones. Vayamos a Santiago 5:17.
Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 7 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, sujeto a los deseos de la carne, sujeto a la humanidad. Dios en su misericordia le dio una misión, y Dios en su misericordia lo sostuvo. Pero él tenía 3 partes de la misión que cumplir. De las 3 partes de la misión cumplió una, pero Dios conocía su corazón. Dios conocía su corazón. La misión continuó, porque nosotros los misioneros, aquellos que tenemos una misión de parte de Dios, somos misioneros, llevamos la misión de Dios a cabo. Él tenía esa misión, cumplió solo una, pero Dios se encargó de que la misión continuara hasta llegar a su fin. No a través de Elías, a través de su sucesor lo hizo. Pero lo importante de todo esto es que Dios le dio oportunidad, que Dios lo sostuvo y que Dios estuvo con él, con Elías hasta el final. Ya pronto vamos a ver cuál fue el final de Elías, muchos lo conocen, pero lo vamos a estudiar en detalles, porque ahí es cuando entra Eliseo en esta etapa. Solamente llegó a cumplir la número 3, a ungir a Eliseo como su sucesor. Él no llegó a ungir a Sael ni a Jehú, pero ungió a Eliseo como sucesor. Y Dios continuó la obra. La misión continuó a través del profeta Eliseo, sucesor de Elías. Aquí concluimos en este momento. Él le dijo: no estás solo, Elías. Hay 7,000 que no han doblado rodillas a Baal. No te sientas solo. Dios está contigo. No te sientas solo. Hay gente que está orando y clamando por ti. No somos exclusivos y no somos los únicos en el mundo. Hay un remanente fiel en todas partes de este mundo que sirve a Dios de corazón. No estamos solos predicando el mensaje de salvación por medio de Jesucristo y santificación por medio de su Espíritu Santo. No estamos solos. La pregunta es: ¿estás en la cueva? Y si estás en la cueva, ¿permanecerás en la cueva? ¿O estás listo para salir de la cueva y continuar en la misión de Cristo? Mediten en eso. Antes de contestar esa pregunta en este llamado, yo quiero preguntar si hay alguien en medio nuestro quien todavía no le ha rendido su vida a Cristo, no ha hecho a Jesucristo su único y exclusivo Salvador personal. Algunas personas me dicen: yo soy una persona religiosa, por lo tanto, yo soy salvo. La religión no te salva. Cristo no viene a buscar personas religiosas. Cristo viene a buscar a aquellos que han rendido sus vidas a Él, que lo han hecho su Rey y su Señor. Esto no es cuestión de religión. Las religiones son humanas, pero Cristo es cuestión de una relación con el único y verdadero Dios, con su Hijo Jesucristo, que compró nuestra vida en la cruz del Calvario, nuestra salvación. ¿Habrá alguien en medio nuestro que diga hoy: yo me quiero entregar a Cristo, yo quiero darle mi vida a Cristo, yo quiero rendirme a Cristo? Y diga con valentía: Señor Jesús, te entrego mi vida. Perdona mis pecados, hazme tu hijo. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que quiera responder a este llamado? Si no lo hay, yo quiero preguntar si hay alguien en la cueva y quiere salir para ver la gloria de Dios y completar la misión. Para que oremos y Dios nos capacite, nos dé ese alimento que le dio a Elías, que por 40 días lo sostuvo, a nosotros que nos sostenga hasta que Cristo venga por nosotros. Habrá alguien hoy que diga: ya voy a salir de la cueva del entretenimiento, del placer, de la diversión, y voy a salir a cumplir la misión. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Mi alma te adora. Mi alma te bendice, mi Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Grande y poderoso tú eres, Señor. Aleluya.